Vos eras militante de Montoneros y sobre la organización ha habido siempre un esquema que planteó la dictadura sobre que era una organización terrorista. Sin embargo, Montoneros tenía muchísimos de sus militantes y cuadros que eran trabajadores. ¿Cómo era el laburo organizativo? ¿Cómo era el trabajo? ¿Cómo era la estructura sindical que tenía Montoneros y su relación con el pueblo y con los laburantes en particular?
Yo creo que hay que diferenciar lo que decía la dictadura con respecto a los terroristas. Montoneros en ningún momento fue una organización terrorista. Al contrario, fue la que organizó al pueblo para derrotar la dictadura. Ese fue el esquema organizativo en la cual estábamos, los que estábamos en sindical a partir de la juventud trabajadora peronista en ese momento. No olvidemos que en ese momento teníamos 21, 22, 23 años. Pertenecíamos a la juventud trabajadora peronista, como otros universitarios actuaban dentro de la juventud universitaria peronista, los chicos de la UES en la Unión de Estudiantes Secundarios con 16, 17 años, las organizaciones barriales, había una organización de inquilino y de discapacitado. Entonces, en ese marco no se puede catalogar de terrorismo a una organización que tenía las sólidas bases en el pueblo. Entonces, en ese marco, la construcción se daba en contra de los burócratas sindicales, por alguna forma llamarlo, que no representaban las necesidades de los trabajadores en cuanto a los sueldos, en cuanto a las condiciones de trabajo y en cuanto a las pérdidas de trabajo. Porque desde el 76 en adelante se pone en marcha el neoliberalismo con todas las consecuencias que eso trae, de dejar sin trabajo a la mayoría del pueblo, las importaciones, se acordarán de la famosa silla en la televisión, que los productos argentinos no servían cuando todavía se fabricaba el rastrojero en Córdoba y el Torino era un orgullo nacional. Entonces, eso marca la diferencia entre los que pertenecíamos al campo popular dentro de Montoneros y otras organizaciones también, ¿no es cierto?, que hacían a la defensa básicamente de lo nacional y fundamentalmente con eso, el trabajo hacia que los compañeros trabajadores no pierdan derecho.
Hace pocos días se conmemoró el Villazo. ¿Qué evaluación haces vos de esa experiencia, teniendo en cuenta que fue una represión atroz durante el gobierno democrático? ¿Qué conclusiones sacás vos, no solamente sobre la experiencia en sí mismo, sino eso en función a lo que pasó después?
Normalmente los pueblos a través de sus organizaciones, a veces incipientes, a veces con un gran arraigo popular, caso de marcadamente el peronismo dentro como identidad política hacia el pueblo representado, tienen su forma de organizarse y de expresarse. Es decir, ese hecho puntual es donde demuestra la cara más oscura de la represión en gobierno democrático. Si también lo podemos llevar ahora y el pueblo hoy, oprimido como está con todas las cosas, largó el hit del verano. O sea, son formas organizativas que expresa el pueblo en función de poder organizarse para, digamos, conservar sus derechos.
Vos tenés un hermano desaparecido. ¿Quién era tu hermano?
Empecemos por el principio. Estudió en el Instituto Juan 23 cuando dejó de ser seminario acá en Guadalupe. Después pasa siendo todavía perteneciente a la Universidad Católica, la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza. Con todo, digamos, ese marco organizativo y incipiente tomas ideológicas, ¿no es cierto?, a partir de del tercer mundismo, de los movimientos latinoamericanos, logran que en Esperanza es un hecho histórico. Pasó la facultad de la Universidad Católica a la Universidad del Litoral. Y él se recibe de veterinario en la facultad, ya era plena dictadura, ¿no es cierto?, con un compromiso dentro de Montonero en la cual se tiene que trasladar por las persecuciones. Después yo ya me ponen preso, diríamos, y perdí contacto absoluto. Si me entero al año siguiente, un 1 de agosto del 77, que lo habían levantado y lo habían desaparecido.
Y en la distancia y en el tiempo, ¿cómo lo estás sintiendo?
Es lógico que lo sienta, ¿no es cierto?, por ser mi hermano, pero en él se expresan no solo los 30.000 desaparecidos, es decir, porque se toma ese número de desaparecidos, pero no se toma en cuenta la cantidad que mataron, que fueron muchísimos más. Y tengo entendido por algunas cifras que pude ver por ahí que en total hubo 200.000 presos en el país, que han pasado, que han estado y que se han estado en las cárceles. Normalmente lo que hago es preso levantar un nombre que yo pueda referenciar, porque lo conozco, ¿no es cierto?, en función de los 30.000 que están desaparecidos.
A partir de lo de Aníbal, el Pluto que compartimos en la cárcel de Coronda, que en esta construcción cultural y construcciones ideológicas que hoy parecen tan evidentes y tan visibles, también se dieron en aquella época, cuando, por ejemplo, se instalaba la famosa frase de por algo habrá sido.
Y
Que
algo habrá
estamos
hecho.
hablando de apátridas y hablábamos de subversivos y hablábamos de terroristas. Esto era también una construcción del lenguaje, una construcción de los medios. Esto por un andarivel. El otro que me parece importante es el hecho de que la represión, que fue salvaje y atroz, sin embargo, tuvo en muchos lugares capítulos muy especiales, actitudes absolutamente contrarias a la dignidad humana de una manera atroz, que no fueron solamente porque una persona era capaz de hacer tener un chico a una mujer, entregar el bebé a otra familia, o porque por la cantidad de horas que te tenían con la picana eléctrica. Esto tuvo que ver con el nivel organizativo que tenían las organizaciones populares en el terreno. Entonces, no es casual que aparezca una gran cantidad de muertos y desaparecidos, y como bien dijo el Pluto, de gente exilada, de gente presa, de exilios externos e internos. Tuvo que ver con el nivel organizativo que existía en ese terreno. Entonces, por ejemplo, la gran cantidad de muertos y de desaparecidos del cordón, del acceso norte de Buenos Aires, tiene que ver con todo un desarrollo sindical de Montoneros. La gran cantidad de muertos y desaparecidos de Córdoba, no solamente de Montoneros, e inclusive de integrantes de organizaciones sindicales que no estaban de acuerdo con la lucha armada, tiene que ver con el nivel de desarrollo de la clase trabajadora, que se expresaban distintas organizaciones. No es solamente el problema de Tucumán, la guerrilla del ERR. Era que la guerrilla del ERR y un montón de otras organizaciones tenían efectivo arraigo en los sindicatos azucareros, en las pequeñas empresas que había. Esto es lo mismo que el proceso que se vivió donde hubo las más grandes torturas terribles como fue Misiones. Bueno, en Misiones existía el movimiento agrario misionero, que además de ser una estructura montonera, tenía centenares de pequeños y medianos agricultores que formaban parte de ese esquema organizativo. Entonces, en ese marco me parece que hay que revalorizar la experiencia de los años 70 de la guerrilla en Argentina y su relación con el pueblo trabajador, intrínseca con el pueblo trabajador y con sus organizaciones más representativas.